Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Aquí estamos en esta tarde, saludándolos con mucho gusto en este lunes 23 de mayo de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Atlas y Pachuca en la gran final del fútbol mexicano. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, a John Sutcliffe también. Tendremos en un minuto más o dos minutos más al presidente del equipo Pachuca, Armando Martínez, que es muy importante su opinión de cómo logró en tan poco tiempo, en seis meses, cambio de director deportivo, cambio de entrenador, y cómo tan rápido este equipo es capaz de llegar a una final y está tan cerca de conseguir un título. Entonces, creo, Beto, que es muy importante escuchar a un directivo como este, tan importante, además recién salido de la Junta de Dueños, entonces para ver qué nos platica.
Excelente, Héctor, será muy oportuno escuchar a Armando Martínez, un equipo sólido, aplicado, contundente, categórico, el Pachuca, el Atlante, campeón de campeones, Checo Pérez, segundo en España, Javier Aguirre, el Vasco, salvó al equipo del Mallorca, allá en España. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito? Héctor, un gusto saludarles, hay mucha información, les puedo decir que lo de Fernando Ortiz en el América está en el aire, la idea que se quedara, pero el 3-0 no gustó. Entonces, en los próximos dos o tres días van a evaluar si Ortiz se queda como técnico del América. Y de la reunión de dueños, les puedo adelantar que lo más importante es que le dieron a Jorge Alberto Hank más tiempo para encontrar comprador de la franquicia de Querétaro. Ha habido varias opciones, pero no han llegado aún a poder concretar, entonces le dieron más tiempo a Jorge Alberto para encontrar comprador del Querétaro, y hablaré de lo trágico que fue ayer para Mito Pereira, el golfista chileno que compara en el último, se llevaba el PGA Championship, pero le ganó la presión Betito y Héctor.
Sí, John, ya nos estarás contando. César Caballero tiene información del eliminado equipo del América. César, aparte de la posible salida de Fernando Ortiz, ¿qué otros elementos del América podrían terminar su participación con el conjunto capitalino?
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, el América hoy reportó por la mañana aquí en el Nido de Cuapa, lo hizo alrededor de las 9, estuvieron reunidos por 50 minutos con directiva, cuerpo técnico, para recibir las últimas instrucciones antes de comenzar el periodo vacacional y posteriormente, en un par de semanas más, volver al trabajo y ya comenzar a preparar lo que será esta apertura 2022. En la reunión estuvo presente Fernando "El Tan" Ortiz, como ya adelantaba John, el día de hoy no ha firmado el contrato de la extensión que tenía ya programada para quedarse como técnico americanista. Este contrato, que como ya lo habíamos dicho, era de un año, que ya está redactado, pero al día de hoy no lo ha firmado. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Hasta este momento, el Tan Ortiz tiene su futuro en el aire con el cuadro americanista. Respecto al tema de refuerzos, América buscará reforzar sí o sí el tema del centro delantero. Consideran que se ha quedado muy corto Henry Martín y Federico Viñas en las necesidades del equipo. Y hay otros futbolistas que podrían salir de la institución, como es el caso de Juan Otero, quien no ha convencido a absolutamente nadie en el Nido de Cuapa, ni tampoco a los aficionados americanistas. Y también el América está abierto, como cada semestre, a escuchar ofertas por sus diferentes jugadores.
César, vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para continuar con la información de la América y de gritos racistas fuertes en Pachuca. Estamos en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El América fue borrado por el Pachuca y en la línea telefónica está el presidente del equipo Tuzo, Armando Martínez. Armando, te saludamos, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué pasó, mi Beto? Qué gusto saludarlos, Héctor y John. ¿Cómo están?
Muy bien, Armando, enhorabuena. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu equipo el día de ayer?
No, bueno, el resultado, mi Beto, y el pase a la final. No, me gustó todo, la mera verdad. El equipo se comportó muy bien, salió a jugar como venía haciéndolo en todo el en todo el torneo. Permíteme tantito. Espérame tantito, Beto.
Sí, cómo no.
Se le queda el Martín esta tarde. Ya vamos al aeropuerto. Si quieres, me andas un rato.
¿Te hablo el chef? ¿Te lo pegaron? Sí, sí. Armando Martínez está con nosotros esta tarde. Ya. Adelante, Armando.
Adelante, Armando.
Te digo, me gustó todo, que jugó el equipo como venía jugando en el torneo. Fue un partido muy intenso, lo que sea cada quien. El América también salió a darlo todo. Y ahí el marcador yo creo que fue un poquito también engañoso, Beto, porque ellos tuvieron algunas opciones de gol, que muy bien Ustari, anduvo muy bien. Y nosotros fuimos muy contundentes. Entonces, por eso así luce el marcador. Pero estoy muy, muy contento con la reacción que ha tenido el equipo y con su funcionamiento y con todos. ¿Qué te puedo decir?
Oye, Armando, te saludo con mucho gusto. Qué bueno que nos acompañes ahora. Dime una cosa, ¿qué pasó este semestre con Pachuca? Final de la categoría de varones, final de la categoría femenil. Sus fuerzas básicas siguen fuertes, siguen estando en las liguillas. Dime, ¿qué ha pasado con este equipo que en un semestre le dieron otra cara muy importante al Pachuca?
Mira, Héctor, yo creo que el equipo viene trabajando muy bien, la institución viene trabajando muy bien de tiempo atrás. Nosotros, gracias a Dios, siempre hemos competido muy bien. El torneo pasado fuimos campeones de la Sub-18 y llegamos a la final también de la Sub-20 contra Monterrey. Las niñas siempre han calificado, la 14, la 16 siempre están peleando. El primer equipo hace un año estábamos eliminando al América en cuartos de final y llegamos a semifinal y Cruz Azul nos eliminó por un gol. Entonces seguimos haciendo lo que hacemos siempre, Héctor. Ya ves que nosotros vivimos de esto, entonces nos dedicamos 100% a lo que es el negocio. Tenemos un gran equipo de trabajo, de fuerzas básicas, de área de mercadotecnia, de área de comunicación, de redes, todo. Y bueno, ahora luce muchísimo porque el equipo anduvo muy bien, porque el equipo fue superlíder, porque estamos llegando a una final. Entonces, por eso ahora, y llegamos a la final también de la femenil, entonces eso hace que se vea diferente, pero no, o sea, hemos hecho lo de siempre, el trabajo y el trabajo en equipo con toda nuestra gente, ¿no?
Oye, Armando, también para ustedes, pues yo sé, para Jesús, para ustedes, toda la organización, se están enfrentando a otra organización que también ha venido trabajando bien, después de ustedes, claro, porque ustedes tienen más tiempo haciéndolo bien, pero la final del torneo pasado, el Grupo Orlegui contra el Grupo Pachuca, y ganó el Atlas, ¿no? Y ahora otra vez el Grupo Orlegui contra el Grupo Pachuca en otra final. ¿Cómo ves este partido contra el Atlas? ¿Lo ves muy complicado? ¿Lo ves? Ellos tienen la experiencia de ser campeones, ustedes tienen el buen funcionamiento de este torneo, muy bien la defensa, muy bien el ataque de Pachuca. En fin, ¿cómo ves esta final?
No, la veo durísima, Héctor. Yo sé que eres atlista, ojalá que no le toque el grupo Pachuca,
mucho.
¿Verdad?
Mucho, mucho.
Pero no, mira, la mera verdad, el Atlas domina un sistema de juego y lo conocen a la perfección, tienen un gran entrenador, han hecho las cosas muy bien, recordemos que hace poco traía problemas porcentuales y ahora ya está jugando su segunda final. Hay que reconocer el buen trabajo que han hecho ellos también, lo tienen muy, muy bien manejado, su sistema de juego. Es un sistema que también se nos complica a nosotros porque se defienden muy bien, a diferencia del América, que el América salió a jugar abierto y salió a jugar al tú por tú. El Atlas, cuando hemos jugado con él, nos ha complicado. Entonces espero un partido muy, muy difícil, pero bueno, también tengo muchísima fe en lo que ha hecho Guille Almada, en lo que han hecho mis jugadores, en cómo se han integrado, en cómo le han entendido también mis jugadores, los chavos y los experimentados, que parte del éxito también que hemos tenido es esa competencia interna que se ha generado y que ha generado el Guille, porque el Guille no le importa la nacionalidad, no le importa la edad, no le importa nada. El que esté mejor es el que juega. Y eso es lo que ha visto la gente y los que están atrás, es lo que ha generado que los experimentados le metan con todo y que los chavos tengan esa esperanza de luchar. Entonces el partido va a estar durísimo y esperemos sacar un buen resultado, ¿no? Un resultado positivo.
Claro, eso es extraordinario, la amalgama de canteranos magníficos con jugadores extranjeros y mexicanos con más experiencia. Armando, ¿te ha notificado de lo que denuncia Jonathan Dos Santos con respecto a un grito racista en contra de Otero del América el día de ayer?
No tenía conocimiento de eso, ni Beto, para nada. Bueno, nosotros ya sabes que somos una institución que abolece esas cosas y somos una institución socialmente responsable, estamos completamente en contra de esas cosas. No sabía yo que había alguna situación así. Lo investigaré y veremos qué fue lo que sucedió y tomaremos cartas en el asunto. Nosotros tomamos cartas en el asunto en todo. Acabamos de tener hace poco una situación con un aficionado de Monterrey que tuvo ahí un problema con unos aficionados nuestros, que hubo una bronca y agarramos a los responsables, se consignaron, estuvieron en la cárcel. O sea, nosotros en ese aspecto somos muy muy estrictos, entonces tendré que, pero tenía un absoluto desconocimiento de lo que me estás diciendo, tendré que investigar a ver qué es lo que sucedió y por supuesto que Pachuca está en contra de cualquier situación de esas.
Hola Armando, John Sopi, buenas tardes. Yo te quería preguntar de la reunión de dueños hoy. Se habló de que le iban a dar más tiempo a Jorge Alberto a vender al Querétaro, si nos puedes hablar de eso. ¿Y cómo va el tema del Fan ID para que por fin ya todos los aficionados que vayan a un estadio de la Liga MX tengan un Fan ID?
Sí, sí se dio más tiempo porque todo el mundo sabemos que la venta de un equipo no es nada fácil. Jorge tenemos entendido varios postores. Entonces él pidió de que no apresuráramos la decisión, primero para escoger al mejor socio que pueda haber para nosotros y segundo para que él también pudiera hacer un mejor trato, ¿no? Entonces sí se le concedió más tiempo para que lo pudiera hacer. Y en cuanto al Fan ID, está trabajando la Liga y la Federación con el INAI y nosotros esperamos que el próximo torneo ya puede estarse implementando en todos los equipos y en todos los estadios el sistema del Fan ID.
Oye, Armando, sabemos que tienes que volar ahorita en unos minutos más y te quería preguntar, ¿cómo explicar que el Santos despide a Memo Almada el domingo, Pachuca lo contrata el martes y después de ver lo que ha hecho con esta temporada con el Pachuca, dice uno, caray, porque Santos lo despidió. Digo, ¿qué es cierto de Pachuca haberlo tomado y lo que ha hecho en este torneo, que me parece que ha sido espectacular, y en 5 meses tiene al Pachuca en la final?
No, bueno, todos sabemos la capacidad que tiene Guille, Héctor. Guillermo es un excelente entrenador. No deja nada a la deriva. Tiene detalle en todo. No descuida nada, está desde temprano, de la alimentación, el descanso, el sistema de juego, la información que tiene que dar a los jugadores, todo. Entonces, para nosotros, como lo he dicho siempre, nos cayó del cielo, la mera verdad, porque nosotros ya teníamos 2-3 entrevistas con otros entrenadores que iban muy avanzadas, y cuando surgió esta posibilidad, el área de nosotros de inteligencia deportiva ya traía observado a Guillermo desde que estaba en Ecuador.
Sí, desde antes. Sí, él nos comentó que desde antes lo buscaron.
Claro, desde antes, nada más que él estaba ya contratado con Santos y nosotros como institución siempre hemos sido muy respetuosos y todos los entrenadores que tienen contrato y que tienen equipo nunca los hemos tocado ni los tocaremos. Entonces ni siquiera entraba en la órbita, pero cuando eliminan a Santos y queda libre Guille, lo platicamos acá, Martín, Jesús, todos los que estamos involucrados, y dijimos, ¿sabes qué? Este es, ¿no? Y entonces Jesús se puso en contacto con él de inmediato y en unas 2-3 horas estábamos ya planeando prácticamente la pretemporada, nos habíamos arreglado con él, él estaba muy contento de que hubiéramos pensado en él, y mira que ha funcionado todo muy bien. Siempre he dicho que nos cayó como anillo al dedo por todo lo que representan las fuerzas básicas para nosotros, por todo lo que representa el proyecto social, porque Guillermo es un tipo que está muy comprometido, que va a todos los eventos, que tiene mucha disponibilidad para que los jugadores hagan también su labor. Entonces, la mera verdad, nos cayó del cielo, Héctor, ¿qué te puedo decir? ¿No?
Sí, se nota en la cancha que fue una acertada decisión. Y Armando, mucha suerte, tan final, gracias por tomar esa llamada.
Heriberto, mil gracias a ustedes y bueno, que la pasen muy bien y un saludo a todos los radioescuchas.
Un abrazo, Armando.
Igualmente, Armando, que te vaya
abrazo.
Muy bien.
Un abrazo, gracias.
Armando Martínez, el presidente del equipo del Pachuca. La final se va a jugar el jueves a las 9:00 p.m. en Guadalajara, en la casa del Atlas de Guadalajara, y el domingo la final de vuelta en Pachuca a las 8:10 p.m. John, ¿tienes más información del América?
Fíjate, Beto, que van cambiando las cosas. Estaban escuchando el programa y me acaban de avisar que han ratificado. Puedo confirmar que el Tano Ortiz se queda como técnico del América. Han tomado la decisión de dejarlo y evaluar sobre todo el roster de jugadores, ¿no? Ahí sí va a ser el punto. Yo creo que va a haber un cambio importante en el plantel del América, pero les confirmo, Fernando Ortiz se queda para ser técnico del América el próximo torneo.
Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula, antes del corte comercial, John informó que Fernando Ortiz se queda como técnico del América para el próximo torneo, después de la evaluación que se ha hecho en las últimas horas tras la eliminación del América el día de ayer frente al equipo del Pachuca. Ortiz continúa en el América, según información que acaba de dar John aquí en el programa. También muy oportuna la entrevista que acabamos de hacer con Armando Martínez, el técnico del equipo del el presidente del equipo del Pachuca. Y en este sentido, vamos a volver con César, porque hay un video donde se aprecia a Layún y a Jonathan Dos Santos discutiendo con una persona que lanzó gritos racistas en contra de Otero, jugador de color del equipo del América. Va a tomar cartas en el asunto el propio Armando Martínez, según nos decía hace un momento aquí en el programa. Pero ¿cómo estuvo ese asunto, César, si nos puedes explicar el día de ayer?
Sí, Beto, tal cual lo dices, la gente que estaba ahí atrás de las bancas donde se encuentran los jugadores calentando, hay que decirlo, es una distancia muy corta, realmente tienes un acceso prácticamente directo a los futbolistas que están con los movimientos precompetitivos, se acercaron para lanzar ofensas racistas en contra de Juan Otero, se hicieron algunos sonidos de mono, una situación que por supuesto fue escuchada por los compañeros del colombiano, en particular por Miguel Layún, por Jonathan Dos Santos. Ellos le reclaman a los fanáticos americanistas que este tipo de situaciones por supuesto son reprobables en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, y es por eso que vemos a estos jugadores del América discutiendo con los fanáticos en las tribunas del Estadio Hidalgo. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Jonathan Dos Santos, quien confirma esta situación y lamenta lo ocurrido en la casa de los Tuzos del Pachuca.
No nos han dicho nada todavía. En la vida no vamos a pelear con aficionados por ningún motivo ni por perder. Te llena de alegría que la afición todavía siga con nosotros después de...
Siempre apoyándonos, siempre.
Otro era lo que queríamos, obviamente, pasar a la final, no se pudo. Pero bueno, va a ser más fuerte, siento menos, si Dios quiere, vamos a ser campeones.
¿Y ese 3-0 a qué se le atribuye? Decía Almada que son errores futbolísticos.
Errores, detalles. Yo creo que son detalles porque yo creo que el equipo estuvo a la altura en todo momento. Hizo una gran segunda parte del torneo. Pero obviamente somos el América, ¿no? Tenemos que estar en las finales y ganarlas.
Esta decisión le toca a la directiva. Yo creo que hizo un buen labor y merece quedarse. Y bueno, le deseo el mayor de los éxitos si es así. Y hay que seguir trabajando.
Y ustedes como jugadores contentos, ¿no?
Sí, claro, es una buena persona, te habla transparente, se supo motivar al grupo y supo ponernos donde teníamos que estar.
¿Cómo resumes tu estancia en América hasta este día?
Bueno, la verdad que muy feliz, muy contento, cumplí un sueño de estar en el América, cumplí el sueño de jugar aquí, la verdad que muy feliz. Si me toca estar, si me toca irme, la verdad que me voy feliz por el desempeño que tuve. Y muy tranquilo, ¿no? De saber que lo di todo por estos colores.
¿Has hablado algo con Baños o con la directiva sobre tu continuidad?
No he hablado con ellos. Ellos me compraron. Tengo que esperar indicaciones de ellos, lo que mejor le convenga al club, y si me toca quedar, si me toca irme, como te repito, toca seguir adelante y seguir luchando, ¿no?
¿Mauro, hay posibilidad de que haya dos lines en el América el próximo torneo?
No, ni una. La verdad que ni una. Mi hermano tiene que seguir en Europa, tiene que seguir allá y veremos luego qué es lo que pasa.
César, cuando arrancamos el programa teníamos la duda de lo del Tano por el resultado, pero ya John ahorita pudo confirmar con sus fuentes, que siempre son muy buenas, pudo confirmar que el Tano se queda, que ya es definitivo que se queda. Y una vez con esta noticia, te pregunto, César, ahora el asunto, hay que observar el plantel, ¿quiénes de ellos deben de quedarse, quiénes ya deben de salir? Por ejemplo, el caso de, me parece que de Roger Martínez, Federico Viñas, tal vez hasta Henry Martín en algún momento pudiera entrar en esa órbita de saber si se queda o no. Mauro Lainez, que acaba de hablar ahorita, no tiene acción, prácticamente no tuvo mucha actividad con el Tano Ortiz y en cambio era muy titular con Santiago Solari. ¿Qué va a pasar con algunos jugadores del plantel?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, la verdad es que se va a hacer ese análisis respecto a los futbolistas del cuadro americanista y elementos como el Lainez que ya mencionabas, como Juan Otero, que a pesar de que llegó en este torneo, simplemente no ha podido hacer absolutamente nada en el campamento del América y son opciones importantes para poder salir. Como ya es costumbre, al interior de las Águilas están abiertos a escuchar cualquier tipo de oferta por los futbolistas. Si es que es un ofrecimiento que conviene a todas las partes, están dispuestos a dejar salir a varios jugadores. Todo esto se irá disipando en los próximos días. Lo que sí te puedo decir es que la prioridad es traer un centro delantero porque están muy inconformes con la baja producción goleadora que tienen Federico Viñas y Henry Martín, y eso es a lo que se abocarán a buscar durante este primer día de pretemporada. El centro delantero para ellos es importante. Consideran que el haber desaprovechado tantas oportunidades de cara a gol también fue parte importante de la eliminación. Entonces, seguramente estarán enfocando todos los esfuerzos en esa posición en particular.
César, justo yo te quería preguntar eso porque yo también escucho que quieren un killer como era Chucho Benítez o en su momento Cuauhtémoc Blanco. Lo interesante es saber si van a comprar a alguien del fútbol mexicano, que normalmente eso ha hecho el América cuando se trajo a Benítez, cuando trajo a Nico, que se lesionó, pero venía. ¿Tienes idea quiénes pueden ser esas opciones para sacar la cartera y decir, órale, te lo compro, nomás pásamelo al América?
Hola, Joan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hay muchos nombres los que están en el escritorio de Santiago Baños, no se descarta ninguna de las opciones. Están también analizando algunas que pudiera haber en Sudamérica. Hay tiempo en este momento como para pensar en buscar algunos nombres. La afición americanista, ellos están ilusionados en que venga un nombre como el de Edinson Cavani o el de Luis Suárez, que son agentes libres, pero que también son sueldos muy costosos que muchas veces se escapan de los presupuestos que se manejan en el fútbol mexicano. Yo no descartaría que pudieran buscar dentro de la Liga MX. Ya en anteriores ocasiones se ha hablado de Germán Berterame, sin embargo, este tipo de situaciones terminaron diluyéndose. Yo creo que América va a buscar en todos los mercados que sea posible para intentar traer a la mejor opción, porque este tema del centro delantero es un dolor de cabeza para Fernando Ortiz y su cuerpo técnico, y necesitan a un hombre que garantice goles si es que quieren trascender en el fútbol mexicano.
Sí, necesitan un perro por que meta goles.
Sí. Saludos. Sí, perdón.
No, yo nomás decía, Beto, que en el buen sentido digo, el América necesita un perro que meta goles, uno de esos.
Sí, alguien que meta goles, Benítez, claro, porque Martín,
alguien, exacto, alguien
Martín
que
se quedó muy por debajo, sabes, en este torneo. Efectivamente, Pepe, vamos a cambiar Cardoso de tema, porque yo creo que el haber metido 4 goles al Atlas me hace pensar que Miguel Herrera debería continuar como timonel del Trabuco Felino, aunque también es importante señalar que cometió el grave error de incurrir en una alineación indebida, pues en algún momento puso en la cancha 9 jugadores no formados en México. Falla de primaria, 9 de 11 no formados en México, como si no fuera suficiente la extranjerización de nuestro balompié. ¿Cómo es posible que alguien de su cuerpo técnico no se lo hiciera notar? Tigres perdió en la cancha, pero igual hubiera perdido en la mesa, y ya se investiga de oficio la pifia del Piojo. Vamos a ir contigo, Óscar Gallardo, allá en Monterrey. ¿Qué tan firme sigue Herrera como técnico de los Tigres después de lo que ocurrió el sábado anterior?
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Te puedo adelantar, Heriberto, que tanto Mauricio Culebro como Carlos Valenzuela, el mismo Antonio Sancho, han dado el visto bueno para que Miguel Herrera continúe después de las declaraciones del Piojo tras la semifinal de vuelta ante el Atlas del Guadalajara. El hecho de que Miguel haya levantado la mano y haya dejado en claro que él fue el culpable de haber utilizado al noveno futbolista de Tigres no formado en México, pues prácticamente ha sido recibido de la mejor manera por la directiva universitaria y por los dueños del club felino. Sin embargo, sabemos que Miguel Herrera cuenta con 15 elementos en su cuerpo técnico: Álvaro Galindo, el Chima Ruiz, Óscar Escobar. Ahora, también existe la situación con Francisco Nino Rivas. Hay que recordar que Nino es el secretario técnico de Miguel Herrera. Nino había trabajado con Ricardo Ferretti y pues Nino no está registrado en el cuerpo técnico, es decir, la gente que puede estar en la banca apoyando a Miguel, por lo cual nos han dicho que si existe algún culpable en algún momento que se está analizando, bueno, quizá Nino Rivas pudiera ser la persona señalada, pero hasta este momento esto, Miguel Herrera y su cuerpo técnico firmes para que continúen con este Tigres ofensivo.
Tigres había sido favorecido por el árbitro César Ramos, que le regaló un penalti por fingimiento de Gignac. Y a pesar de ese regalo del árbitro, Tigres metió 4 goles, estuvo a segundos de meterse en la gran final. ¿Qué sensación quedó en Monterrey por una parte, por el desempeño de Tigres, volcado al frente y metiéndole 4 goles al Atlas, y por otra parte, por la forma en que se pierde en la mesa este partido?
Es curioso, Heriberto, porque inclusive hasta la mañana de este lunes, algunos aficionados, algunos seguidores de los Tigres, recién se enteraron que Tigres ya estaba descalificado por una situación extracancha. Creo que la gente del Club Tigres lo ha manejado de una forma en la que sus aficionados no han salido en descontento total, porque ahí estuvimos junto a Héctor Tello en el Volcán Universitario el sábado. Más allá de que Tigres no avanza a la gran final y que por momentos con el gol de Igor Lichnowsky estaban en la final, dejando a un lado el tema del noveno futbolista no formado en México en el campo, la afición de Tigres se fue satisfecha, algunos contentos, pero sabemos que Miguel Herrera, en este tercer torneo que estará arrancando de cara a la Copa del Mundo de Qatar, ya se le comenzará a exigir, porque primero llegó con lo que tenía Ricardo Ferretti, en el segundo torneo pidió a sus refuerzos, y ahora Miguel ya no le alcanzaría el estar en una semifinal para que la afición pueda dar como un buen torneo. Miguel tiene que pelear por el título, porque para eso la directiva lo ha contratado.
Oscar, vamos a ir a una pausa. Sí, volveremos contigo después del corte comercial para seguir platicando acerca del equipo de los Tigres, que quedó eliminado en la cancha y en la mesa, para ser más concreto, frente al equipo del Atlas de Guadalajara, que está en la final frente al Pachuca. Volveremos en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso, Héctor, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Hola, Oscar, te saludo con mucho gusto. Oye, Oscar, me decías de Nino Rivas, o nos decías a todos de Nino Rivas, que es el secretario técnico del equipo, a quien podría recaer la responsabilidad de este caso, pero resulta que en la banca con Miguel Herrera estaban Giver Becerra, estaba Álvaro Galindo, Óscar Escobar, el doctor Gerardo Aguilar y Leonardo González. Entiendo que Nino Rivas no puede entrar al vestidor ni en el medio tiempo tampoco, donde se hace el cambio. Entonces, es una decisión totalmente de este cuerpo técnico, de estos 6 integrantes, dentro de los 15 que tiene de ayudantes Miguel Herrera, es decir, es él y otros 15 más los que están en el cuerpo técnico. Pero, ¿cómo atribuirle la responsabilidad a una persona que no estaba ahí en el momento de tomar la decisión?
Qué gusto me da saludarte, Héctor, y bueno, qué bueno que profundizas en este tema. Específicamente hoy estuvimos en el Estadio Universitario, gente del Club Tigres nos comentaba que Miguel Herrera tiende a rotar a los auxiliares técnicos en sus partidos, únicamente tomando en cuenta a los elementos que están registrados ante la Liga MX. En este caso, bien lo comentas, Héctor, Álvaro Galindo y Óscar Escobar, el yerno de Miguel Herrera, fueron los auxiliares, y esta persona del Club Tigres nos decía que esta responsabilidad en la mayoría de los partidos es de Marco Antonio el Chima Ruiz, es decir, Chima fue uno de los auxiliares que no estuvieron en la banca en este momento, y la responsabilidad que tiene Chima Ruiz en la banca es de Nino Rivas, el secretario técnico de Miguel Herrera. Nino, sabemos, no está registrado ante la Liga MX, está en el palco realizando algunas funciones que ha tenido desde la época de Ricardo el Tuca Ferretti, pero esta persona del club universitario pues nos decía entre líneas que la directiva va a respaldar a Miguel, y Miguel respalda a su cuerpo técnico con Álvaro Galindo, con Óscar Escobar y con el Chima Ruiz, y nos dejó entender que quizás si existiera algún culpable fuera de la banca, no sería Chima Ruiz, porque pues, Chima no estuvo en la banca en este partido. Exacto. Sería, en su caso, Nino Rivas, pero pues es algo que van a estar analizando las próximas semanas.
Yo lo vería
hasta el 10 de junio.
Óscar, yo lo vería como un chivo expiatorio, la verdad, porque la responsabilidad es de los 6 que estaban en la banca con Miguel, él y los otros 5, porque el Chima Ruiz, recordemos que por la rotación, él siempre está en los partidos de visitante, y en los partidos en Monterrey siempre está su yerno Óscar Escobar, o sea, eso ya se sabe, ¿no? Yo veo las alineaciones cada semana, y cuando es en Monterrey siempre está Óscar Escobar, cuando es fuera siempre está el Chima Ruiz. Entonces, pero ¿cómo culpar a alguien que ni siquiera está registrado en el cuerpo técnico y que ni siquiera estuvo ese día en el vestidor donde se tomó la decisión de sacar a Ayala y meter a Tobán, y con lo cual se viola el reglamento metiendo a 9 no formados en México?
Sí, sí, de acuerdo, Héctor. Ahora, en este momento tú bien lo mencionas, ¿no? Nino Rivas no está registrado, pero la persona de Club Tigres no lo deja claro. Ustedes, medios de comunicación, refiriéndose a los reporteros que cubrimos el campamento de Tigres o La Guardia esta mañana en el volcán, nos decían, si quieren algún culpable, todo parece indicar que sería Nino Rivas, pero Miguel Herrera ya dijo en conferencia que él es el único culpable, y seguramente pues la directiva así lo va a ver o así lo tomó después de la eliminación ante el Atlas. Por lo pronto, sí. Miguel Herrera, único culpable. La directiva, Miguel Culebro, Mauricio Culebro, mejor dicho, Carlos Valenzuela, Antonio Sancho y la gente dueña de Club Tigres han respaldado a Miguel. Miguel respalda a sus 3 auxiliares, pero ahí entra la duda de, pues, Nino Rivas no llegó con Miguel Herrera. Entonces, la palabra chivo expiatorio se mencionó también esta mañana en el volcán, Héctor.
Sí. Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Oliver. Un fuerte abrazo para todos.
Sí, Ortiz ratificado en el América, Herrera ratificado en Tigres. Sí, John.
A ver si se acuerdan, Héctor, y tú. ¿Se acuerdan cuando el América perdió 3 puntos por algo de una
eliminación
indebida? ¿Te acuerdas? Sí. Con el Atlas.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
¿Quién era el técnico?
Solari.
Solari, sí.
¿Era Solari?
Solari.
Entonces, ahí, pues, normalmente hay alguien, a lo que voy, Héctor, es que normalmente tiene que haber alguien que físicamente cheque esas cosas antes, sí, de entregarlas, ¿no? Alguien va y checa.
Sí, eso está bien. Es que son diferentes los casos, John. Mira, en el del América, ahí el error fue entre Solari y el secretario técnico del América, porque Solari dio su lista, en la lista no estaba Viñas, aparentemente, y entonces el secretario técnico no lo pone en la lista, pero en su
sí,
mente
tomó mal
Solari,
la foto,
siempre
tomó
estuvo
mal
Viñas.
La foto, sí.
Exacto,
sí,
y entonces sí, Viñas sí, estuvo sí. En la tribuna, porque en ese tiempo no había público, entonces estaba en la tribuna junto con los demás jugadores vestido para entrar de cambio si lo requerían.
Ya me acordaste.
Entonces, diferente el caso. Ahora sí, no, sí, porque sí, no. Ahora es entre los 10 que te permite la liga poner en un partido. Oye, entre los 21 del plantel, sí. perdón, para terminar la idea, John, entre los 21 tú puedes poner 8 de inicio solamente, porque tiene que haber permanentemente 3 mexicanos. O sea, puedes de inicio poner 8, sí, puedes poner los 8, pero y los cambios que hagas tendrá que ser no formado en México por no formado en México. Eso
exacto.
Es necesario.
Imagínense. Así es. Vamos a ir con León Necaxa, que tiene información de la Junta de Dueños. León, gusto saludarte.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos a todos, Héctor, John. Ya terminó la conferencia de prensa de Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, y evidentemente con ello la reunión entre los dueños aquí en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. John, varios acuerdos, entre ellos uno muy interesante para tratar de mejorar el tiempo efectivo de juego. A partir del próximo torneo, es decir, el 1 de julio, cuando inicia el próximo Apertura 2022, se implementará un cronómetro en las pantallas de todos los estadios de forma visible, tanto para el árbitro como para los integrantes del cuerpo técnico, los jugadores, con el fin de mejorar el tiempo efectivo de juego. Es decir, le van a contar los segundos a los jugadores para el saque de meta, en el caso de los porteros, y para los elementos de campo en los saques de banda. Esto va a incrementarse para el siguiente torneo, el Clausura 2023, ya con el fin de que todas las pausas del juego, incluyendo la revisión del VAR, se hagan de una manera más rápida. Esto le va a ayudar seguramente al espectáculo, y bueno, entre otras cosas, por supuesto, la prórroga que ha solicitado el Club Querétaro para la venta de la franquicia, con el compromiso, desde luego, de los actuales dueños de desprenderse de la franquicia. Esta prórroga tiene un fin, que no se abarate al equipo, porque todas las propuestas que ha recibido el Club Querétaro, como saben los inversionistas que tienen una fecha límite, el 31 de diciembre de este año, pues están haciendo ofertas por debajo del valor del mercado de la franquicia. La Asamblea ha autorizado esta prórroga para el Club Querétaro, y también el hecho de que habrá un nuevo reglamento para agentes, para representantes, en el sentido de que ya no van a poder ingresar de una manera libre a todas las áreas controladas, tanto de las instalaciones de los clubes como de los estadios de fútbol durante los partidos de Liga MX en todas las categorías, desde la sub-13 a la sub-20 y también la Liga MX femenil, así como la primera división.
Correcto. León, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. Vamos con Manu Martín allá en España, porque el Mallorca se salvó del descenso con Javier Aguirre. ¿Cuál es tu opinión, Manu? Gusto en saludarte sobre este rescate del Vasco Javier Aguirre.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que es un éxito, con la plantilla que tenía, en la situación que llegó y con los partidos que tenía por delante. Que es un éxito después de haber encajado 6 goles del equipo que descendió ayer, del Granada. Y que al final se desenvuelve bien y se encuentra bien en este tipo de situaciones Javier Aguirre, y lo ha vuelto a demostrar una vez más. Ahora él dice que por contrato tiene un año más. A mí me consta que en el Mallorca, que es así, que tiene un año más de contrato, pero que están evaluando qué proyecto van a tener el año que viene. Demos simplemente un dato. El Mallorca lleva 6 años ascendiendo y descendiendo continuamente y no ha juntado 2 años en primera división desde entonces. Y los dueños, que son norteamericanos, la idea que tienen es hacer un proyecto que dé un paso adelante y que no se sufra tanto. Vamos a ver, y ojalá sea así, si Javier Aguirre va a estar al frente de ello.
Por otra parte, Mbappé habló sobre su decisión de no firmar un contrato con el Real Madrid. ¿Qué te parece lo más periodístico de todo lo que dijo Mbappé el día de hoy?
Que lo hace por amor a la patria, que lo hace por jugar en su casa, que lo hace por ganar el Mundial de Qatar y jugar los Juegos Olímpicos de París en el año 2024, y ha hablado muy poco de dinero. Esas disculpas que pide a los madridistas porque ha sido muy dura tomar la decisión son entendibles, como es entendible la postura que ha tomado el jugador. Lo que no es entendible es que un jugador que hace 2 días para el madridismo era el mejor de la historia, el mejor del mundo, el que iba a marcar una década durante los 10 años, ahora se ha convertido de repente de héroe a villano, y por un lado están los que no venga más y se le pitará como a Figo en el Camp Nou en aquel momento, y por otro lado los que dicen, bueno, no era tan bueno, si el Real Madrid sin Mbappé llega a la final de la Champions, no es que fuera tan necesario que hubiera aquí Mbappé. Con lo cual, bueno, ha alimentado durante 3 años muchas páginas y muchos minutos de radio y televisión, y ahora lo que está alimentando es al propio Real Madrid para intentar lo que yo creo que se está diciendo poco, y es que por primera vez le falla un plan a Florentino Pérez y su colmillo no está tan afilado. Y mira que ha tenido grandes éxitos y esto puede sentar un precedente.
Bueno, te mando un abrazo. Ahorita que hablabas del Mallorca, pues sé que es este millonario de Arizona, Robert Saber, que también es dueño de los Soles de Phoenix. Uno pensaría que pues sacar una lanita de presupuesto no está tan complicado, ¿no? Como que uno pensaría que llegó el momento que le gasten al Mallorca, ¿no? ¿O cómo está la cosa?
Sí, pero no queramos convertir al Mallorca en un Paris Saint-Germain.
Competir,
sí sé por dónde vas. Sí, lo que te quería decir es que los límites salariales y los límites de gasto en la Liga Española son muy, muy contenidos y muy observados con lupa por la Liga de Fútbol Profesional. Y eso posiblemente es lo que impide que un club pequeño no pueda dar un gran salto de un año para otro en cuanto a contrataciones y fichajes. Sabes que está también detrás Steve Nash con Saber, y que están intentando desde que compraron el club, todavía en Segunda División B, el hacer un gran proyecto. Por eso te decía, John, anteriormente, que la idea que tienen es de dar un paso hacia adelante. ¿En qué sentido lo darán? Vamos a verlo. Más dinero sí que van a poner, pero dentro de los límites. Y por ahí, pues no sé si pasará un nuevo entrenador o no pasará o se quedará Javier Aguirre.
Hola, Manu, te saludo con mucho gusto. Oye, volviendo al tema de Mbappé, ¿no te parece exagerado este asunto de que hasta los medios se involucran llamándolo traidor por haber dado su palabra y finalmente decidir dejar al equipo? A ver, ¿cómo está esto? Se ha armado un culebrón con este asunto.
Sí, bueno, culebrón lleva 3 años, Héctor. vamos por partes. No son los medios, son los periodistas afines al Real Madrid que los medios utilizan y que todo el mundo conocemos. Es decir, el criterio de una opinión de ciertos periodistas pues puede estar muy bien y nos puede divertir mucho, pero yo no lo llamaría periodismo, lo llamaría espectáculo, esto por un lado. Y lo decía yo esta tarde en Twitter, a mí, yo viví, y además es que lo viví tan de cerca que puedo contar 1000 anécdotas, la llegada de Figo al Real Madrid. Más que la llegada, el día que firmó, que yo estaba en Suiza con la pretemporada del equipo del Bosque, cómo se gestó el fichaje y cómo se vivió y cómo mi jefe aquel entonces, Ramón de la Morena, tuvo la exclusiva. Bueno, a donde quiero llegar, estoy escuchando y leyendo las mismas frases que se leían de barcelonistas cuando Figo ficha por el Real Madrid. Y eso te da muestras de que al final es lo mismo. Es dinero, es fútbol, es espectáculo y una vez se gana y otra vez se pierde. Lo que pasa es que cuando ganas eres muy valiente, cuando se pierde se te ven las costuras por todos los lados. Lo digo por los barcelonistas entonces y lo digo por los madridistas ahora. Y esas frases las estoy leyendo y escuchando en medios que, como te digo, y muchas noches lo hablamos aquí, afines al Real Madrid, que trascienden más allá del madridismo y parece que tienen la verdad y la Biblia en la mano. Pero hay que detectar bien quién lo dice, quién lo escribe y de dónde viene.
Claro, Manu, bueno, y Mbappé lo ha dicho hoy. El día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches. Esto es una rueda de la fortuna y no podemos decir que se cerró las puertas en definitiva, pero en este momento parecería que Mbappé nunca vestirá la camiseta del Real Madrid. Vamos a escuchar a Checo Pérez, que no está conforme con haberse dejado rebasar.
I definitely felt that I could have won, of course. But yeah, I think inside the car it's hard to understand the whole picture, you know. I think there are a few things that we need to discuss internally to understand the whole picture and going forward, make sure that we have everything in place for the coming events. Well, I think it's obvious, the first one, giving the position to Max and the first thing, not getting it back on the second one. But at the end, it turned out to be the better strategy for him. The Christoph was a faster race strategy, and he deserved the win. So in that regard, just a good team result.
Dice que no le gusta ser segundón de nadie. Se comprende que hay, Héctor, estrategias de una escudería,
sí.
Pero eso le hace obedecer una indicación que lo manda a un segundo lugar, y eso desde el punto de vista del orgullo deportivo me parece que le pesa demasiado a Checo Pérez.
Son las reglas, son las reglas, Héctor. Yo te puedo decir que Checo le costó $19 millones al año correr en esa escudería, y él sabe que él es el Robin de Batman, lo que pasa es que si quieres ser el Batman te vas a tener que ir a otro equipo, porque aquí ya hay un Batman. Es tan claro como eso. Así es la Fórmula 1. Necesitamos a alguien que venga a ayudar a Batman.
Pero y qué rol cuesta tan difícil, tanto, ¿no?
Pues sí, pero o sea,
para
son
quien
las reglas.
Ambición como él.
Sí,
tiene que ir, se va a otra escudería y al igual no se vuelve a subir un podio. Pues es bien difícil, pero esas son las reglas de la Fórmula 1,
Sí, tendría que buscar el primer lugar en una carrera. Cuando salga de la carrera Verstappen, ¿no? Porque ahí solamente la escudería buscaría los puntos y con Checo los ganaría. Pero en este caso, él iba en la delantera, él iba a ganar la carrera, pero le llegó la orden clara a Beto de que tenía que dejar pasar a Verstappen. Y entonces, sí ganó, hicieron el 1-2, pero la verdad es que Checo, pues evidentemente que él necesita un podio de principal ganador, ¿no? Él lo
totalmente
necesita.
De acuerdo.
Y
ya
además,
para terminar,
sí. Adelante.
Rafael Nadal, Héctor, John, debuta con un triunfo en Roland Garros. Y algo interesante, el Canelo Álvarez, que perdió su más reciente pelea ante el ruso Bivol, una victoria legítima del ruso sobre el mexicano que se cansó y fue superado, dejó entrever el Canelo que podría enfrentar a Triple G, a Gennady Golovkin, en el mes de septiembre. Esto va a despertar expectación con respecto al Canelo Canelo Álvarez. Y sobre la final, yo solo quería decir, para terminar, querido Héctor, John, tu equipo que ya quedó fuera, pero el Pachuca viene de meter 3 goles, haciendo ver mal al América, y el Atlas viene de encajar 4 goles y terminar sofocado y pidiendo la hora. Esto me hace pensar que el Pachuca es ligeramente favorito para ser campeón del fútbol mexicano.
Fíjate, Beto, que
en casa.
Yo no sufro tanto con este asunto del como dicen, amor no quita conocimiento, ¿no? Yo no sufro tanto como un aficionado normal que lo ve con un solo ojo, ¿no? Te tapas el otro ojo para no ver al rival y solo ves al Atlas. Yo a mí me gusta ver a los dos. Evidentemente que el Pachuca, esta demostración de ayer fue muy clara. Tiene una muy buena defensa, tiene un muy buen ataque. Ha hecho casi 40 goles, 39, y ha recibido 20. Así que, y los 4 que recibió el Atlas ayer dejan muchas dudas, la verdad. Igual sigue
siendo. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.